Hola a todos, mi nombre es Juliana Nieto, les doy la bienvenida a este espacio de No Somos Dieta, un espacio en donde hablamos de nutrición con cuerpo y alma, así que quédense que este tema va a estar buenísimo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Como siempre, muy contenta de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Y hoy con un tema en la mesa súper importante y estoy segura que a todos, más que todo a todas, nos interesa. Hoy no estoy sola, hoy estoy con Pablo Jaramillo, médico internista del equipo No Somos Dieta, y está acá conmigo porque hay un tema que es demasiado repetitivo en la mayoría de consultas de No Somos Dieta, y es el concepto de la retención de líquidos y de la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. Y de que no estoy gorda, sino que estoy llena de agua, o que estoy hinchada porque estoy reteniendo muchos líquidos, o que necesito todos los días 20 gotas de diente de león en mi café porque si no estoy reteniendo líquidos, o este concepto de que si no me hago un masaje cada 3 días, acumulo líquidos. Tal vez estas frases te suenen muy familiares, porque es muy común y es muy de la cultura de la dieta asociar la retención de líquidos como un problema crónico, cuando muchas veces, ok, puede que sea, que ahorita Pablo le hablará, un problema crónico realmente, pero muchas veces no es nada, no existe y solamente estamos abusando de los diuréticos. Entonces, como zapatero a sus zapatos, este es un tema que creo que el correcto para abordarlo es Pablo. Así que, Pablo, bienvenido a este espacio. El micrófono es todo tuyo y el tema es todo tuyo.
Hola Juli, muchas gracias por la introducción. Yo creo que más de uno de ustedes ya me conoce. Yo soy internista de la Pontificia Universidad Javeriana y pues vamos a aprovechar este espacio para hablar de un tema que, como dice Juli, es muy común y que realmente está muy de moda y realmente tenemos muchos conceptos un poco errados acerca de él. Entonces, para que aterricemos un poco y tengamos el concepto claro y realmente desde el punto de vista científico saber qué significa la retención de líquidos, yo creo que lo primero que tendríamos que hablar es del síndrome de Matoso. Cuando nosotros en medicina hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que se reúnen para configurar entre ellos una enfermedad. Yo estoy completamente seguro que, digamos que de estos dos conceptos de signos y síntomas, el más importante para la mayoría de ustedes es el concepto de signos, porque es lo que nosotros podemos ver, es como ustedes mismos se ven, es como el médico puede ver al paciente y como nosotros entre seres humanos nos podemos ver, es todo lo que podemos palpar, lo que podemos observar en aquel paciente que se nos acerca a nuestra consulta o en aquel compañero, pues tranquilamente, de la vida cotidiana que se nos acerca. Lo más importante es que sepamos que de esos signos de los que nosotros hablamos y de los que les vengo hablando desde el principio de esta charla, que es lo más importante, tiene que ver principalmente con la imagen corporal. Es el hecho de sentirse hinchados lo que ha llevado a cada uno de ustedes a sembrar su atención en el tema de la retención de líquidos. El agua se puede acumular en cualquier parte de la economía corporal. Nosotros en el cuerpo tenemos tres espacios. Tenemos el espacio intersticial, tenemos el espacio intracelular, así se llama el espacio que queda como dentro de las células, que son todas esas unidades que componen nuestros tejidos, y tenemos el espacio intravascular. Para el tema de la retención de líquidos, el espacio más importante y el que juega un papel fundamental es el espacio intersticial. Y todo el líquido, ya sea agua o ya sea las proteínas o ya sea todos los macronutrientes que van a viajar en el suero sanguíneo, pueden acumularse de forma importante a nivel de este espacio intersticial, y es el riñón, el corazón, la ingesta, los vasos sanguíneos, aquellas variables importantes que van a funcionar para lograr un equilibrio de estos tres espacios. La albúmina, que tiene que ver principalmente con la nutrición, juega un papel muy importante sobre una cosa y un concepto que se llama presión oncótica. Y aquí sí deberíamos como que centrar un poco más nuestra atención, y es en la parte nutricional. Cuando una persona está bien nutrida, cuando tiene una buena cantidad de proteínas y de macronutrientes circulando por su sangre o por el suero que va por dentro de los vasos, esta presión oncótica de la que les vengo hablando, que la ejerce la albúmina, hace que ese líquido que muchas veces se puede acumular en el espacio intersticial, pues no lo haga, sino que vaya por los vasos sanguíneos y finalmente se pueda eliminar por el riñón. Entonces es así como la albúmina, la parte nutricional, juega un papel fundamental en el abordaje del síndrome edematoso. Otras personas que se encuentran en otros conceptos diferentes, como la falla cardíaca o personas con una desnutrición severa en el que no hay una adecuada ingesta de nutrientes, o personas que tienen otro tipo de enfermedades renales graves, pues también van a presentar este síndrome edematoso. Pero para aterrizar un poco más esto en el lenguaje y que todos ustedes me entiendan de lo que queremos hablar y que realmente nos llevemos para nuestra vida los conceptos que valen la pena, hay que tener en cuenta que el síndrome de hematoso, como se llama así desde el punto de vista médico, tiene que ver con muchas variables. Una de ellas y muchos de los comportamientos que a ustedes los lleva el tener esa imagen corporal un poco distorsionada y el sentirse hinchado es la utilización de algunos medicamentos como los diuréticos. Dentro de ellos, la más frecuentemente utilizada se llama furosemida y muchos de ustedes la utilizan en aquellos momentos en los que se siente hinchado y sí, muy probablemente van a empezar a disminuir la cantidad de líquido que tienen en el cuerpo, pero esto va a tener unas reacciones adversas muy importantes, principalmente con desbalance entre los electrolitos, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el fósforo, se pueden perder por la orina y cuando nosotros utilizamos estos medicamentos podríamos llevar a tener un desbalance de estos electrolíticos que finalmente pueden llegar a colocar en peligro las funciones del mismo corazón, del mismo riñón y de los mismos órganos de los que les vengo hablando. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros utilizamos los diuréticos como la furosemida y estamos perdiendo líquidos, pues no estamos perdiendo la grasa que estamos acumulando a nivel visceral o a nivel abdominal, que realmente es la grasa que se ha encontrado relación directa con las alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, sino que estamos perdiendo esa agua que muchas veces nuestro cuerpo necesita para la misma homeostasis y para la misma hidratación. Entonces es importante, antes de empezar a utilizar estos medicamentos, pues estar completamente seguros de su indicación, y estoy completamente seguro que muchos de ustedes no tienen ninguna indicación para la utilización de los mismos. Hay otras sustancias en el mercado, obviamente, a nivel homeopático, muchas sustancias que provienen de las plantas y que también podríamos utilizar en caso de que queramos tener un efecto diurético, y el efecto va a ser exactamente el mismo, porque es ese mismo riñón y es la orina que concentra cantidades de electrolitos que son fundamentales para nuestra vida y para el correcto funcionamiento del cuerpo y no los estamos teniendo en cuenta a la hora de utilizarlo. Hay otro escenario donde he escuchado muchos comentarios de las personas y que los ha llevado a utilizar o a tener este tipo de conductas, y es cuando tenemos un cambio en la temperatura del ambiente. Muchas personas cuando viajan a ciudades que se encuentran a la altura del nivel del mar, que tienen un calor permanente y unos cambios de temperatura importantes, muchas veces el cuerpo, para tratar de lograr esa homeostasis y para tratar de tener ese equilibrio de hidratación, el propio cuerpo trata de hacer que ese líquido del que les hablo desde el punto de vista intersticial pase a la parte intravascular, y el mismo cuerpo es el que se encarga de eliminar todos estos líquidos después de optimizar y de asegurar una hidratación para todos nuestros órganos. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que el cuerpo, en su gran sabiduría, conecta, digamos, desde el cerebro, pasando por toda la parte nerviosa, por todos los órganos, por el corazón, por el riñón, por el intestino, incluso por la piel, tiene una sabiduría tan grande que es el propio cuerpo el que tiene la capacidad de lograr ese equilibrio. Y nosotros muchas veces, con la utilización de medicamentos y de sustancias que estamos utilizando para ese efecto diurético, entre comillas, que queremos lograr, estamos haciendo todo lo contrario y es peleando contra el mismo equilibrio que nuestro cuerpo está tratando de lograr desde el principio. Ahora, obviamente, cuando utilizamos medicamentos y sustancias que logran un efecto diurético, casi que un porcentaje altísimo, más del 50% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si nosotros perdemos agua, obviamente vamos a perder peso, pero ¿con qué tipo de consecuencias? Digamos que dejando a un lado funciones importantes y concentraciones importantes de moléculas que necesitamos y que estamos perdiendo por la orina. Entonces, esa agua sí, obviamente, desde un punto de vista absoluto, obviamente va a representar una disminución de peso, pero va a traer otras consecuencias que nosotros probablemente al principio no estamos palpando y de las cuales no nos estamos dando cuenta. Entonces, es como maquillar un efecto de pérdida de peso y estar pues dejando a un lado las funciones importantes de las que les vengo hablando. Entonces hay algunos mensajes importantes que yo quisiera que empezáramos a tener en nuestra mente y que nos quedáramos de todo eso, y es que existe el término de retención de líquidos. Ese término existe, pero con un concepto médico y con un concepto científico más aterrizado, que se llama síndrome edematoso y que tiene muchísimas causas, y que muchas veces nosotros no estamos en ese escenario de esas causas de las que les vengo hablando. Tiene efectos deletéreos lo que estamos haciendo para disminuir la retención de líquidos o para evitar ese síndrome edematoso, y son más los efectos deletéreos que las ventajas que nos podría traer. Y lo más importante, y en esto quiero hacer muchísimo énfasis, y es que la primera línea del tratamiento para casi todas las enfermedades en medicina son los hábitos de vida saludable, y dentro de los hábitos de vida saludable la parte nutricional juega un papel fundamental. Entonces, si nosotros tenemos una buena ingesta de macronutrientes, aseguramos las concentraciones de proteínas dentro de nuestros propios vasos sanguíneos. Con eso evitamos que el líquido, muchas veces por desnutrición, se vaya al espacio intersticial y haga que nos veamos hinchados. De ahí ya, desde el punto de vista de signos, como les decía al principio, de cómo nosotros nos vemos, de cómo vemos a la otra persona, vamos a estar asegurando pues una tranquilidad para nuestro propio cuerpo y para nuestra propia mente, pero también desde el punto de vista de síntomas que podrían aparecer por los efectos deletéreos de los medicamentos y esas sustancias que estamos utilizando y de las que les vengo hablando finalmente. Son mensajes cortos de un tema que es muy frecuente, del que se habla cada vez más, que muchas veces tomamos medidas y cosas un poco empíricas y que se salen un poco del conocimiento y de lo que tiene evidencia científica, pero pues básicamente para eso estoy yo acá y para eso probablemente están todos mis colegas y las personas que abordamos en algún momento para aterrizar estos términos y para, basados en la evidencia científica, poder entender que nuestro cuerpo es un equilibrio y que nosotros muchas veces lo que estamos tratando es de colocar cosas que truncan ese equilibrio que siempre en su gran sabiduría nuestro cuerpo quiere lograr.
Qué fuerte y qué contundente lo que dices, y me quedo un poco con el final de que nuestro cuerpo es un equilibrio, y creo que en muchísimos espacios más lo hemos repetido. El cuerpo hoy tiene la máquina más perfecta, que tiene la posibilidad de curarse a sí misma en cierta medida, en cierta proporción, y que tiene los mecanismos propios para equilibrar sus necesidades. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta como para concretar un poquito estos 13 minutos de teoría y de contenido contigo, Pablo. ¿Necesito diuréticos si me voy para Cartagena? ¿Debo tomarme 3 pastillas en la mañana y 3 pastillas en el almuerzo para perder líquidos y tomarme 7 litros de agua?
Yo primero que todo espero que lo que me estás diciendo de 3 pastillas no sea basado en la vida real, porque eso sería una dosis altísima de un medicamento que estoy seguro que es el más utilizado, que es la furosemida. Hay pacientes, por ejemplo, como te decía, con enfermedades crónicas como la falla cardíaca o como alteraciones a nivel de los riñones, que necesitan dosis de diurético, incluso dosis ni siquiera tan altas como la que tú me estás diciendo. Entonces, una persona que está utilizando este medicamento a estas dosis realmente está en peligro. Y la respuesta contundente a tu pregunta es no. No necesito diuréticos ni ninguna sustancia que me haga aumentar la frecuencia urinaria cuando yo me voy a otro sitio en donde cambia la temperatura. Nuestro cuerpo mismo logra ese equilibrio del que les vengo hablando desde el principio, y probablemente cuando empiece a utilizar ese termostato, porque tenemos un termostato a nivel del hipotálamo que va a detectar esos cambios de temperatura, pues simplemente lo que yo tengo que hacer es garantizar una buena hidratación, y el cuerpo probablemente en algunos minutos o en algunas horas va a empezar a disminuir primero la necesidad de ingesta de más líquido y segundo aumentar su eliminación a nivel renal. Entonces mira que el mismo cuerpo puede tener un efecto diurético cuando se está dando cuenta que tú estás consumiendo más agua, por ejemplo, de la que necesitas, y que ya tienes un adecuado estado de hidratación. Entonces confiemos en el cuerpo, confiemos en nuestros riñones cuando están funcionando bien, y así evitamos un desequilibrio en los electrolitos y tenemos una buena nutrición de base que nos va a garantizar de que todos nuestros órganos estén funcionando bien.
Perfecto. Y una pregunta más que creo que puede ser pequeña y muy fácil para ti, pero la cantidad de agua que debe consumir una persona es un tema también muy común. Hemos leído formularios de personas que, no te estoy mintiendo, toman 8 litros de agua al día, personas que miden 1,50 y pesan 58 kilos.
Esto es un tema que está realmente relacionado con la parte mental. Incluso hay alteraciones psiquiátricas, no estoy siendo exagerado, hay alteraciones psiquiátricas que llevan a una persona a beber agua exageradamente. Y eso hemos visto pacientes en el hospital con alteraciones en los electrolitos, principalmente en el sodio. Cuando yo tengo mucha agua en los vasos sanguíneos, el sodio se diluye y empiezan a haber niveles más bajos de sodio. Y esos niveles bajos de sodio van a tener alteraciones mentales y alteraciones en muchos otros órganos que nos van a colocar en peligro nuestra vida. Entonces, te creo, y hay realmente casos dramáticos de personas que desde el punto de vista mental están con una obsesión de tomar muchísima agua al día. Y realmente aquí funciona la frase que pareciera una frase de cajón para muchos aspectos de nuestra vida, pero que aquí cobra importancia, y es que todo en exceso es malo. Yo simplemente tengo que mantener un adecuado estado de hidratación, que lo veo reflejado en la humedad de mis mucosas, en la mucosa oral, en la turgencia de la piel, que tenga una buena hidratación de la piel, en el hecho de que estoy orinando buena cantidad, unas 5 o 6 veces al día, una o dos veces en la noche máximo, y así estoy asegurando un adecuado estado de hidratación. Ya yo irme más allá de tomar más agua y de tener cantidades alarmantes de líquido para forzar una diuresis, ya son medidas deletéreas que no van a representar ningún beneficio para mí. Y como te lo digo desde el principio y como te lo he escuchado a ti y como se lo he escuchado a algunos pacientes, no estamos botando la grasa por la orina. Estamos perdiendo electrolitos que necesitamos para nuestro funcionamiento del cuerpo y pues estamos perdiendo otras sustancias que son muy importantes. Además de que estoy seguro, también está deteriorando un poco la calidad de vida. ¿Quién va a querer estar en el carro parando cada 5 minutos a buscar un baño? Entonces realmente no tiene ningún sentido esto.
Y la última pregunta ya para dejarte ir, que además, bueno, quienes son asesorados de No Somos Dieta creo que me han escuchado decir 1 millón de veces esta recomendación de cuidado. ¿Pero qué pasa con el té verde y con todos los tés? Es otro tema demasiado repetitivo en los formularios. Hay personas que se toman 8 bolsitas de té verde o de diferentes tés en el día y hay gente que le tiene puesta como toda la divinidad y la fe a XY marca de té para la pérdida de peso. Entonces, combinación de maticas y Voltocen y acacia en la noche para laxarse y todo este tipo de cosas que pasan.
Mira, realmente si hay algo de la medicina alternativa y de muchas sustancias homeopáticas que tiene estudios en la medicina occidental o en la medicina que pues yo ejerzo todos los días, son los efectos hepatotóxicos o daño al hígado derivado de estas sustancias. El té verde es una de ellas. El té verde en exceso, esas matas de las que tú me hablas y esas sustancias, la mayoría de ellas tienen metabolismo hepático. Y cuando el hígado está sobrecargado, porque además de eso está involucrado en muchas otras funciones de nuestra vida cotidiana, así nosotros no nos demos cuenta, en mantener la glucosa bien, en mantener la insulina bien, en mantener nuestras concentraciones de proteína bien, en que no sangremos, en que no se nos formen trombos, bueno, muchas otras funciones del hígado, y nosotros le estamos dando una sustancia que lo está sobrecargando más hasta un punto en el que ya va a explotar, se recalienta tanto, por decirlo así en un término común, que llega un momento en el que dice no más y deja de trabajar y las células que estaban trabajando tanto se inflaman y empiezan a botar un poco de toxinas a la sangre y esas toxinas van a ser pues deleterias para nuestra salud. Entonces, si hay una sustancia que tiene evidencia científica de que ha dañado el hígado en muchas personas que han ingresado a los estudios, es el té verde. Sé que me lo dices porque también se le ha atribuido un efecto diurético y como te digo, no es el hecho de buscar sustancias en donde sea para yo orinar más, no, ese no es el hecho, es el hecho de tener una buena ingesta de líquidos y un adecuado estado de hidratación para que el riñón funcione absolutamente normal y yo orine lo que tenga que orinar en el día. Entonces realmente pues la respuesta concreta a tu pregunta es que son más perjudiciales que beneficiosas y yo realmente el único beneficio que le encontraría es que muchas veces son bebidas en las cuales pues yo no endulzo con azúcar sino que las utilizo como para tomar ahí a sorbos durante algún rato de tiempo y pues que sirven como para despejar un poco la mente y pensar en otras cosas sin yo tener una ingesta por ejemplo de carbohidratos o de azúcar, pero para nada más aparte de eso.
Perfecto, entonces creo que el mensaje es muy claro, nuestro cuerpo tiene las herramientas propias y las mejores y las más eficientes para controlar y regular la cantidad de agua, la cantidad de sodio y todo lo que pasa dentro de nuestro organismo. Así que el mensaje directo es no tomes el control de una manera brusca porque te estás haciendo daño, en palabras chichombianas muy al estilo Juliana. Así que no te hagas daño, no es necesario para transformar tu corporalidad terminar en una falla renal y una falla hepática. Yo sé que suena trágico porque la mayoría de ustedes asesorados pueden tener un concepto de que yo siempre les doy el concepto más trágico, pero no sabemos qué puede pasar con nuestro cuerpo y tenemos que ser respetuosos con nuestro cuerpo porque estamos alterando la bioquímica y toda la fisiología y todo lo que es nuestro cuerpo y nuestra máquina, que repito, es demasiado perfecta como para nosotros meter la mano. Cuando uno va a una relojería y compra un reloj fino, a uno le dicen, si usted se pone a cambiarle la pila y no sé qué y hacerle cosas, ya luego no tiene garantía esa máquina. Lo mismo pasa con la máquina que ustedes tienen y que pueden controlar todos los días su cuerpo. No le metan la mano, y qué pena el término tan brusco, a cosas que ustedes no deben manejar. Si se sienten muy hinchados, si sienten que hay una retención de líquidos, entre comillas, porque puede que no sea retención de líquidos, consulten al especialista. Y el especialista no es el nutricionista, no es el entrenador de nutrición, no es el entrenador físico, el especialista es el médico y pues Pablo me dirá si no, pero creería yo que el médico internista tal vez como para revisar un tema así. Es por eso que cuando ustedes me escriben a decirme que qué les recomiendo yo para la retención de líquidos, que si el diente de león o que si más sobres de té verde o qué hacen, mi respuesta siempre es hay que ir al especialista. Porque puede ser algo de raíz que es importante prestarle atención, como simplemente puede ser algo de sensación corporal o estás excusando la inflamación que viene de otro hecho a la retención de líquidos. Así que bueno, espero este tema realmente les haya prendido, como siempre digo, un poquito la luz en este túnel oscuro en donde todo el mundo tiene la razón y en donde todo el mundo habla del cuerpo, de la nutrición y de cómo funcionamos. Y que sea un mensaje claro de autocuidado, de amor propio, pero también de inteligencia en cuanto a las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo. Gracias por llegar hasta acá con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio.